Mis hermanos, de manera particular me tocó todas las controversias del Evangelio de Juan. Todas las veces que he tenido que predicar, me ha tocado predicar en medio de las discusiones del Señor con los judíos. Ahora, hermanos, hay algo que es bien importante en este pasaje, y es que en medio de las discusiones de este pasaje, vamos a encontrar unas perlas que tienen que ver con las doctrinas más importantes del Evangelio y de la fe cristiana. Perlas que tienen que ver con los fundamentos de nuestra salvación y la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que es un pasaje largo, es un pasaje que se da en medio de otra de las discusiones que el Señor tiene con los judíos, esperamos que el pasaje pueda hablar profundamente a nuestros corazones. Yo he titulado mi mensaje El Gran Pastor y los privilegios de las ovejas. En este pasaje, primero vamos a ver la introducción que el mismo Juan nos da para ver el contexto histórico donde se dio este evento. Después vamos a ver la condición espiritual de los judíos, que el Señor usa la frase para decir que ellos no son sus ovejas. Después el Señor va a hablar de sus ovejas y los privilegios o las bendiciones que sus ovejas tienen. En tercer lugar, Cristo va a hacer una confesión que introduce un tema muy importante, la divinidad de nuestro gran pastor. Y por último, vamos a ver cómo Jesús sale de Jerusalén a buscar sus ovejas al otro lado del Jordán. Amén. Entonces vamos a ver el contexto histórico con el que Juan introduce el pasaje. Juan 10, verso 22, y dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Juan nos pone en el sitio histórico. Si ustedes recuerdan los últimos pasajes del capítulo 9 y los primeros del 10, ellos se dan en medio de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, de esos pasajes a este pasaje que vamos a leer en el verso 22, sucedieron más o menos de 2 a 3 meses. Y esta fiesta de la dedicación era la famosa fiesta que celebraban los judíos en aquella época llamada la Hanukkah, que era una fiesta que no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que era una celebración que tenían los judíos por la liberación que hicieron los macabeos en el tiempo de la invasión de los griegos, especialmente en el tiempo de Antíoco Epifanes, que es el periodo como 150-180 antes de Cristo. Entonces no hay una referencia en el Antiguo Testamento a esta fiesta, pero sí sabemos por la historia más o menos en qué periodo se celebraba. Y dice ahí el verso 23 que y Jesús andaba en el templo en el pórtico de Salomón. Entonces está Jesús nuevamente en Jerusalén en el templo, y especialmente está caminando, pero la idea es que el pórtico de Salomón era un lugar donde la gente acostumbraba a reunirse y donde los rabinos acostumbraban a enseñar y aún a veces a tener debates teológicos. Entonces Jesús está en medio del tiempo, en el medio del templo, en un tiempo de conmemoración donde mucha gente acudía a Jerusalén. Y ahí viene la primera parte de nuestra enseñanza, que es la pregunta de los judíos y la condición espiritual en la que ellos se encontraban. Dice el verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estos judíos, como lo hemos visto en el Evangelio, se refiere especialmente a la élite, ¿sí? A los religiosos, a los fariseos, que principalmente eran hostiles al Señor Jesús. Y ellos están en una cuestión incómoda, su alma está turbada. Estaba turbada porque Jesús enseñaba y la gente venía, Jesús hacía muchos milagros, Jesús exponía el engaño espiritual de ellos, y el asunto estaba volviéndose incontrolable para ellos. Y ellos vienen como en una especie, como dice ahí, de turbación de su alma y le hacen una pregunta al Señor. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Una pregunta importante, ¿no? Una pregunta que, como decíamos al comienzo de nuestra serie, el Evangelio de Juan tiene como foco estas preguntas. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, o un mentiroso. Y ellos estaban en esa expectativa. Pero hermanos, como vamos a darnos cuenta, ellos estaban pidiendo una respuesta del Señor, pero su motivación no era muy genuina. Usted se va a dar cuenta por la respuesta del Señor que era una especie de trampa. Ellos estaban buscando ocasión para hacerle caer, para acusarlo de blasfemia. Entonces, si el Señor hubiera dicho, sí, yo soy el Cristo, seguramente ellos iban a tener las pruebas, como lo hicieron en su juicio, para acusarle abiertamente de blasfemia. Entonces, no debemos pensar que en este caso la pregunta era sincera. ¿Por qué? Por la respuesta. Por la respuesta. Mire lo que el Señor les respondió. Verso 25. Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Eso que ustedes están preguntando, le responde el Señor, ya se los he dicho muchas veces. Ya se los he enseñado muchas veces. Ya hemos debatido acerca de eso. Y dice el pasaje, y no creéis. Estos hombres querían información, hacían preguntas, pero eran incrédulos de corazón. En su corazón habían motivaciones erradas. Era una apariencia, esa búsqueda de información no era realmente verdadera. Terrible, ¿no? Como los hombres aún hasta en su supuesta búsqueda pueden ser engañadores, pueden ser farsantes, pueden tener intenciones erradas. Y el Señor les dice que ya les había hablado y además de eso, las obras que Él hacía en nombre del Padre, ellas daban testimonio de mí. Entonces los judíos, hermanos, tenían dos grandes evidencias. La enseñanza que se había acumulado casi ya por 3 años de Jesús y la gran cantidad de señales y milagros que ellos habían oído y visto. Y aún así, como dice el pasaje, no creían. Lo que nos muestra, como lo hemos venido diciendo, que el hombre impío, no regenerado, no creyente, a pesar de tener toda la información doctrinal y milagrosa, aún así se endurece ante la evidencia. Los hombres no se pierden por falta de evidencia. Los hombres no se pierden por falta de que no les prediquen. Sino los hombres se pierden por la incredulidad arraigada a sus corazones. Usted puede hablarle a una persona, la persona puede ver hasta milagros, hermanos, y aún así mantenerse en un estado de endurecimiento espiritual. Lo que nos va a demostrar, lo que vamos a ver, el primer asunto de nuestra enseñanza, que estos hombres, por su incredulidad, daban evidencia de que no eran ovejas de Cristo. Dice ahí en el verso 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El Señor muestra que esa dureza, esa incredulidad, esa obstinación ante toda la evidencia demostraba que estos hombres no eran de sus ovejas. Aquellos que no son ovejas de Cristo, quiere decir verdaderos creyentes, ellos se endurecen a la palabra, ellos son sordos al Evangelio. Ahora, hermanos, yo pensaba que tal vez hemos visto en el Evangelio frases definitivamente serias. Como se acuerdan esa frase, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta frase es del mismo calibre. El Señor les dice, ustedes no sois de mis ovejas. Obviamente ellos no entendieron, hermanos, pero nosotros ya entendemos la magnitud de esas palabras. Pocas palabras, estos no eran sus discípulos. Estos no eran creyentes, estos no eran salvos, estos no eran hijos, estos no eran de la familia de Dios, estos no eran regenerados, estos no eran los sacerdotes del nuevo pacto. Estos fueron excluidos de todas las bendiciones que Dios tiene para su verdadero pueblo. Tal vez una de las conversaciones que yo he tenido más difíciles es llegarle a decir a una persona: yo creo que no eres creyente. Sí, la persona viene, entiende, pero cuando uno mira la vida, el corazón, el fruto, tenerle que decir a una persona: realmente usted tiene que considerar si es salvo. Son palabras difíciles, ¿no, hermanos? Y Jesús llega y les dice: ustedes, por su incredulidad, por su dureza, por su ceguera, por falta de fruto en cuanto a la fe en mí, no son mis ovejas. Una sentencia, hermanos, terrible, atemorizante, grave. Como cuando otro pasaje de la Biblia dice: nunca os conocí. Terrible, ¿no, hermanos? Imagínense que usted está acercándose al reino de los cielos, hipotéticamente, y está así como hacen en las películas, o está Pedro ahí en la entrada. Nombre: fulano de tal, mira la lista. No, usted no está en la lista. No es de los míos, dice Cristo. No son de los que hacen parte de mi familia. No soy mis hijos. Hermano, la incredulidad es la causa de que estos hombres perdieran las promesas de salvación y de esperanza que tendrían los hijos de Abraham. La incredulidad, el cegarse ellos ante la palabra y las obras de Cristo, los imposibilitaba de conocer a Dios el Padre, los imposibilitaba de ser salvos y los imposibilitaba de llegar a ser parte del pueblo de Dios. Y aquí comenzamos a hacer grandes preguntas, preguntas importantes. ¿Soy yo parte del pueblo de Dios? ¿Soy yo una oveja de Cristo o no lo soy? Cristo me ha dado de su vida, me ha dado de su espíritu, he nacido de nuevo, le he conocido como mi Salvador, como mi pastor, mi Señor, o aún estoy en un estado de que no soy su oveja. Tal vez no existe una pregunta más importante para el hombre a responder: ¿soy de las ovejas de Cristo o no lo soy? ¿Soy hijo de Dios o no? ¿Experimenté el nuevo nacimiento o no? ¿Bebí del agua de vida o no? ¿Comí del pan del cielo o no? Lo cierto era que aquellos a los que Jesús les estaba hablando, ellos no eran sus ovejas. Por eso no podían oír, ni ver, ni entender, ni creer, ni seguirle, ni amarle, sino se indignaban y se enfurecían con él. Cuando usted predica el evangelio, va a salir a la luz si esa persona realmente ama a Cristo o no ama a Cristo. Y cuando ella se molesta, se disgusta, aborrece, rechaza el mensaje de Jesús, usted se está dando cuenta que en ese momento, por lo menos, esa persona no es de las ovejas de Cristo. Usted puede ir a un lugar de reunión, puede ser una iglesia cristiana, usted puede haber nacido en familia cristiana, pero no necesariamente eso hace que usted sea un hijo nacido de nuevo de Dios, una oveja espiritual del rebaño de Cristo. Especialmente el Señor pone su énfasis ahí: pero vosotros no creéis. La incredulidad era la razón por la cual estos hombres no eran ovejas. Entonces, cuando usted se encuentra a alguien que no ha podido experimentar la base de esa inexperiencia espiritual en su vida, siempre es la incredulidad a la palabra, a la obra de Cristo, a sus demandas, y a todo lo que dice el Evangelio. Ahora, después de ver la primera parte, que el Señor les responde a ellos, que ¿para qué les explico más? Si es que ustedes ya me han escuchado tiempo, ya han visto mis milagros, pero es que ustedes no son de mis ovejas. Ahora el Señor va a hablar de sus ovejas. Y en esta segunda parte, el Señor nos va a mostrar primero las características de las ovejas y después los privilegios de las ovejas. Dice ahí, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, antes de ver los privilegios de las ovejas, es bueno entender las características de las ovejas. Porque las características de las ovejas son las que nos marcan el plano para poder discernir quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no. El Señor usa el término, mire ahí en el 27, mis ovejas, para referirse a sus discípulos, a sus seguidores, a sus hijos, a su pueblo. Y es interesante que el Señor use el término oveja, porque Él venía hablando de que Él era el gran pastor, ¿recuerdan? Y nos vamos a esa relación entre el pastor y sus ovejas. Él usa el carácter de la oveja. La oveja es un animal débil, frágil, inofensivo, dependiente del pastor. Un animal limpio, no como los perros y los cerdos, para mostrar su naturaleza y su relación con Cristo. Pero yo resalto, antes de ver las características de las ovejas, esta palabra, hermano, mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran pastor, como lo veíamos el domingo anterior, tiene unas ovejas que son propias, son suyas, le pertenecen. Él las compró, Él las redimió, Él las llama por nombre, Él las conoce desde la eternidad. Y esas ovejas son sus hijos, los verdaderos cristianos, nacidos de lo alto. Porque dice que son mías, porque Él las compró en la cruz. Porque como vamos a ver ahora, el Padre se las dio. Y como vamos a ver en las características, y ellas le oyeron y le siguieron voluntariamente. Mis ovejas. Ay, hermano, como alguien decía, nosotros debemos atesorar esas pequeñas palabras y recordarlas. Porque son palabras que nos van a llenar de consuelo y de fortaleza en medio de tantas cosas. Yo puedo ser lo que sea, hermano, pero ¿sabe qué puedo decir con toda seguridad? Que Cristo es mío y yo de Él. Él me compró, Él me redimió, yo soy su hijo. Y todo verdadero creyente debería aferrarse a esa verdad. Yo soy de Él y Él es mío. Soy su propiedad, Él me compró con alto precio. Tal vez no sea importante para mi familia, tal vez en este mundo no tenga éxito, no tenga logro, no tenga riqueza, pero tengo algo mucho mayor, tengo a Cristo y con Cristo lo tengo todo. Y no solo tengo a Cristo, lo más impresionante es que Cristo me tiene a mí. Y ahora le pertenezco. Ahora Él me dice, hijo mío, hijo mío. ¿Cómo esa palabra hace la diferencia, no, hermanos? Son suyas. Él es el gran pastor y ellas sus ovejas. Ahora es interesante siempre recordar, hermanos, que aunque somos una iglesia local donde el Señor ha puesto tal vez personas que pastorean en medio nuestro, realmente el pastor y dueño de las ovejas es el Señor y no nosotros. Que eso por un lado nos libra de enseñorearnos, pero también nos da descanso. En estos días, hace tiempo, escuchaba al hermano Alex Montoya que decía que estaba pasando muchos problemas en la iglesia. Se fue a acostar cansado porque visitas, asuntos. Y cuando se fue a acostar, levantó a los ojos ahí en su cama y dijo, Señor, te doy gracias porque son tus ovejas, no mías. Así que tú te haces cargo de ellas. Qué bendita consuelo, ¿no, hermanos? Nosotros solo somos colaboradores del gran pastor. Y las ovejas nunca son nuestras, son de Él. Ahora mire lo que Él dice, las características de estas ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Una cosa maravillosa que tienen las ovejas, hermano, es que aunque a veces son hasta ciegas, o sea, de corta vista, ellas tienen muy buen oído. Y ellas identifican la voz de su pastor. Pueden haber varios pastores hablando, pero ellas identifican la voz de su pastor y le siguen. Y aquí Jesús nos da la primera característica de los verdaderos cristianos, a diferencia de las que no eran ovejas, como los judíos en ese momento. Los verdaderos cristianos escuchan la palabra de Cristo, la palabra que los llama al arrepentimiento, a la fe, la palabra que trae el reino de los cielos, que tiene como fundamento Cristo y su muerte, su resurrección. Y al escuchar esa voz, ese llamado, esa invitación, ellos le siguen. Las ovejas de Cristo no son sordas. Ellas, cuando Cristo habla, su corazón se compunge, su corazón se contriñe, su corazón se alegra, porque ellas escuchan la voz de su pastor. Cuando usted comienza a predicar la palabra, el oído de la oveja como que entiende que su pastor le está hablando. Usted no tiene esa experiencia cuando abre su Biblia, cuando viene un domingo, escucha la enseñanza, cuando escucha un podcast o una enseñanza de algún hermano, usted comienza a ver que la Escritura comienza a hablarle a su corazón, a exponer su vida. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque usted es oveja. Ayer estábamos en la reunión del estudio de los sábados, y se me acerca un hermano y me dice: uy, hermano, esa palabra me tocó, me sentí que... Y yo pensaba, gloria a Dios, porque eso le sucede a las ovejas. El que no es oveja no oye, no entiende, no le interesa, se duerme, le incomoda. Pero la oveja, ¿qué? Oye. Oye. Como decía alguien, los inconversos se muestran absolutamente sordos a la palabra de Dios. Pero decía Lutero, a pesar de la oveja ser el animal más simple que existe, fue dotado con una gran cualidad: oye a su pastor. Hermanos, no somos leones, ni tigres, ni caballos. Somos ovejas simples, necesitadas del pastor. Pero eso nos da un gran privilegio, poderle oír. ¿Oye usted a Cristo? Cuando Cristo habla, su corazón se llena de alegría, de fe, de disposición a obedecerle, a seguirle. Hermano, eso es una cosa importantísima. La verdadera oveja ama la palabra. Una vez estábamos hablando con mi esposa, hablamos de una persona. Esa persona duró como reunión de como 3 años. Hace años. Y un día yo me siento con la familia y le pregunto a un familiar de esta persona. Le digo: bueno, ¿y usted cómo ve a fulano, no? Van, ahí van, y fulano. Y me dice el familiar: yo creo, hermano, yo no sé, yo, el Señor me perdone, pero yo no creo que sea creyente. Vivía con esa persona, andaba todos los días. Le dije: ¿por qué? Me dijo: nunca he visto que lea la Biblia en su casa, y nunca le he escuchado después de una reunión de domingo que la palabra le haya hablado. Es inerte, totalmente indiferente. Usted podía ver a esa persona moral, trabajadora, justa, en términos humanos normal. Pero si había algo que tenía esta persona, era que no amaba la palabra. Cuando él me dijo, seguramente no era oveja, o no es, hasta ese momento. Porque la oveja, hermanos, ¿qué? Oye la palabra, sigue la palabra, ama la palabra, disfruta la palabra de Cristo. ¿Y saben cuál es el problema del cristianismo en nuestros días? Y cuando hablamos del cristianismo en nuestros días, no solo hablamos de iglesias grandes, de denominaciones de la prosperidad. Hasta iglesias entre nosotros. El problema es que muchas veces no sabemos diferenciar un verdadero creyente de un falso creyente. No podemos distinguir cuando una persona se convierte o cuando no, cuando da fruto o cuando no. Pero el Señor es claro, sus ovejas que oyen su voz. ¿Usted oye su voz? ¿Y le sigue? Mira el siguiente asunto, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice ahí, y yo las conozco. Aquí el Señor nos muestra que el Señor conoce a todos los hombres, ¿cierto, hermanos? Hasta los impíos los conoce. Pero en el Evangelio de Juan, ese término yo los conozco significa más que un conocimiento intelectual de la persona o de un asunto. Significa un conocimiento que implica una relación íntima de afecto. Es cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, quiere decir que al oír ella la voz y seguirle, él mantiene una relación especial de afecto con ellos. Una relación de cuidado amoroso. Él las conoce por nombre, desde la eternidad. Pero algo que decía un comentarista muy interesante es que, de manera particular, un buen pastor conoce a sus ovejas según sus necesidades y características. ¿Qué quiere decir eso? Es solo un pastor y es solo un rebaño, pero las ovejas son tan distintas. Hay ovejas gordas y ovejas flacas, ovejas débiles y ovejas fuertes, ovejas un poco más sabias y ovejas un poco más necias. Pero miren lo interesante, él como buen pastor las conoce. Él sabe cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando necesitamos exhortación, cuando necesitamos disciplina. Él sabe cuando necesitamos alimento o líquido. Él sabe cuando estoy andando con el rebaño o desviándome. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el buen pastor y las ovejas de Él, Él las conoce. Hermanos, para mí esa verdad en estos días ha sido de esas verdades que como que el Señor me ha traído pensando y pensando. ¿Por qué? Porque en las reuniones que estamos haciendo pequeñas de grupo, digamos el viernes, hermanos, el viernes tuvimos una reunión linda con los hombres. Y cada hombre comenzó a contar algo de su experiencia con la oración, porque estamos viendo la disciplina en la oración. Y yo escuchaba a cada hermano y yo pensaba por dentro, qué lindos son estos espacios porque nos permiten que conocernos, saber qué lucha está teniendo usted como hombre, saber por qué debemos orar por usted como hombre, en qué estado espiritual está usted como hombre. Y estamos en ese aprendizaje. Así están las hermanas, así están las hermanas que están sirviendo con los niños. Estamos en ese proceso de conocernos para poder pastorear el rebaño del Señor, ¿cierto? Ahora, hermanos, Cristo no está en ese proceso. Cristo nos conoce. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de eso? Que a pesar de que nos conoce, nos ama. Y a pesar de que nos conoce y nos ama, nos recibe y nos dice que somos suyos. Porque si es cierto, hermanos, a veces uno se mira a sí mismo y mira a otros y uno dice, uy, el Señor tiene mucho amor, ¿cierto, hermanos? Tiene mucha paciencia porque hay ovejas difíciles, débiles, necias, se pelean entre ellas, se desaniman, se escandalizan. Un día están acá, otro día están allá. Un día se comprometen, al otro día renuncian. Y aún así el Señor las ama y las cuida. ¡Qué gran pastor, ¿no, hermanos? Que a pesar de todo lo que somos, hermanos, porque a veces uno se sorprende de lo que uno puede ser y llegar a ser, ¿cierto, hermanos? Y también uno se escandaliza con lo que a veces uno escucha y ve. Pero el Señor, sabiéndolo de manera perfecta, nos dice que somos suyas. Y nos ama. Ahora, hermanos, la oveja, verdadera oveja, cuando ella oye y comienza a acercarse a su pastor, que es Cristo, comienza a encontrar algo tan lindo, tan amoroso, tan bondadoso, tan gracioso, lleno de gracia, que esa oveja le quiere seguir. Yo quisiera hablarle a los que todavía no son creyentes. No existe un mejor pastor. No existe un lugar donde nuestra alma esté más segura. No existe un lugar donde podamos encontrar el verdadero propósito para nuestra vida que no sea en Cristo. Así que no dude en ir a Él, porque Él es el buen pastor. Hasta su vida dio por aquellas que Él ama. Entonces la oveja, verdadera oveja, es conocida, amada y ayudada por su pastor. Ay, hermanos, de verdad que estas verdades deberían traer consuelo a nuestro corazón. Él me conoce. Yo tal vez no sé cómo viene usted hoy, no sé qué semana pasó, no sé qué mes ha vivido. No sé si está bien de salud o está mal. No sé si está teniendo crisis en su matrimonio o no. Algunos sabemos. No sé si está luchando con un pecado o con el otro, pero Cristo lo conoce en el sentido de que se identifica y cuida de usted si usted es oveja. Qué maravillosa esperanza, ¿no, hermanos? Que podemos contar con nuestro gran pastor. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ahora otra característica importante de las ovejas: y me siguen. Las ovejas oyen, y como reconocen que Él es su pastor, su guía, su líder, le obedecen. Eso es lo que significa aquí seguir. Le siguen obedeciendo su palabra, le siguen obedeciendo sus mandamientos, le siguen esforzándose para vivir según su ejemplo, le siguen confiando providencialmente en todas las circunstancias de su vida. Un cristiano no es solo alguien que oye y se alegra, no, él sigue a aquel que lo está llamando por su palabra. Él obedece, él está dispuesto. Si esto es tu voluntad, te lo entrego. Si esto es tu voluntad, yo creo en esto. Si esto es tu voluntad en esta jornada de mi vida, que pase por esta situación, lo acepto de tu parte. Tú eres el pastor, yo soy oveja. El verdadero cristiano sigue y obedece a Cristo. Busca su consejo, su dirección. Escucha atentamente su palabra. Hermanos, bien importante, porque a veces la gente viene, oye, pero cuando usted lee ya le implica ese creer, obediencia, arrepentimiento, consagraciones, ese seguir a Cristo en medio de las dificultades, ya la gente no sigue. Y cuando la gente oye, pero no le sigue, evidentemente no era oveja. La oveja oye y sigue a su pastor. Oye y avanza aquello que Él le está hablando. Y yo me pregunto, hermanos, a veces nuestra naturaleza humana tiende a ser rebelde a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Tiende a resistir, tiende a luchar con eso, pero el verdadero creyente siempre termina dándole el lugar que corresponde a Cristo como Señor y termina obedeciéndole. Señor, si tú quieres que te siga, te sigo. Señor, si tú quieres que te obedezca, te obedezco. Señor, si tú quieres que te sirva, te sirvo. Señor, si tú quieres que crea, que pase por este valle de sombra, de muerte, si tú estás conmigo, yo voy a pasarlo. Señor, si tú quieres que me alimente estos pastos, de ahí voy a comer y beber de estas aguas. Lo cierto, hermanos, que la característica de una verdadera oveja se ve. Cuando una persona obedece a Cristo, sigue a Cristo, persevera en Cristo, camina con Cristo, se ve. Cristo lo sabe, Cristo lo conoce, pero lo cierto es lo otro. Cuando la persona oye y desobedece, cuando la persona oye y pospone, cuando la persona oye y se rebeldiza, es necio, es ingrato a la voz que está oyendo, la evidencia que eso manifiesta es que no es oveja. Es muy difícil hacer que una persona que es, en un sentido espiritual, una cabra obedezca. ¿Cierto? Es imposible, su naturaleza rebelde. Pero la oveja, hermano, es obediente. ¿A quién? A su pastor, a Cristo. Y le sigue. Ahora, después, hermanos, de ver las características, y es importante ver las características, sobre todo por lo que vamos a ver ahora. Porque lo que vamos a ver ahora, como decíamos en un comienzo, son las perlas, son los fundamentos de la doctrina de la salvación de los creyentes. Pero esas perlas o esos fundamentos no podríamos prometérselo al impío. Esto es para los verdaderos cristianos, o sea, los verdaderos discípulos, quiere decir las verdaderas ovejas. ¿Qué? Verso 28. Aquí vienen las bendiciones para esas ovejas que creen, oyen y les siguen, y el Señor les conoce y ellos conocen a su Señor. Dice ahí: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, tal vez en cuanto a la doctrina del Evangelio y la salvación de los creyentes, este es uno de los pasajes más importantes. Porque este pasaje nos dice que el Señor a sus ovejas les da ¿qué? Vida eterna. Las bendiciones del Señor para su pueblo, para sus creyentes, para sus hijos, son eternas. Son el derecho perpetuo de estar con Él como Él, su pastor, y ellos como sus ovejas. Lo que significa es que a estas ovejas se le van a perdonar todos sus pecados, de tal manera que la justicia de Dios va a ser satisfecha y ellos van a ser hijos de Dios para siempre. A menudo, como alguien decía, el Señor no le promete salud, dinero ni prosperidad a sus hijos, pero sí les promete vida eterna, lo cual es mucho más valioso e importante. Todos aquellos que creen y siguen a Cristo nacen de nuevo, son hijos de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos, y tienen la seguridad de la vida eterna. Quiere decir que como es eterna, permanece para siempre. Y quiere decir que ellos no hacen nada para obtenerla, la reciben por fe y por gracia. Pero también quiere decir que no pueden hacer nada para perderla. O si no, no sería eterna. Esta, como decía alguien, esta vida no puede ser interrumpida ni perdida. De lo contrario, no sería eterna. La vida eterna es la santa posesión de todos los verdaderos hijos de Dios. Y uno de los componentes esenciales del Evangelio. Mire cómo el Señor lo reafirma: yo les doy vida eterna, ¿y qué? Y no perecerán jamás. Quiere decir que aunque estas ovejas son distintas, con debilidades distintas, si son de Cristo, nunca dejarán de ser de Cristo y nunca perecerán. Esta es de las promesas, hermanos, que como cristianos merece mayor atención de nosotros. Si creemos lo que creemos que dice este pasaje, la doctrina de la salvación perpetua o eterna de los creyentes es segura, porque el Señor asegura, y mire quién lo está diciendo: y no perecerán jamás. Como alguien decía, la palabra de Cristo es clara, ineludible, y Él lo cumplirá. Las ovejas de Cristo no van a perecer nunca. Independientemente de lo que digan los hombres, como alguien decía, independientemente que algunos no crean, como a veces sucede, esa es la gran esperanza del Evangelio. Y es que es una contradicción usted salir a predicar el Evangelio, decirle a una persona que si cree en Cristo recibe vida eterna, pero tenga cuidado de no perder esa vida. Entonces, ¿cuál vida eterna es? ¿O cuál esperanza? Si hoy soy salvo y en un mes pierdo esa salvación, y la vuelvo a recuperar y en dos meses tal vez la vuelva a perder. ¿Sería eso esperanza o buenas nuevas? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Una vez, escúcheme esto, hermano, una vez convertido y unido a Cristo espiritualmente, nadie nos va a sacar de Él. Ahora, como decíamos, no debemos confundir esta promesa para un falso cristiano, ni para un falso maestro. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos habla por muchos lugares que la iglesia en algún momento iba a ser infiltrada encubiertamente por hombres impíos, que no tienen el Espíritu, que no tienen a Cristo y que tienen apariencia de piedad. La promesa de la salvación eterna es para los verdaderos hijos, no para los hipócritas. ¿Me entiende eso? Cuando usted dice, no, es que llegó a la iglesia, estuvo ahí un poquito, después se fue al mundo, al pecado, niega de Cristo, nunca fue, nunca tuvo, porque si lo hubiera tenido, nunca lo hubiera perdido. La Biblia nos advierte, hermanos, de gente que cree vanamente, o sea, su fe es apenas intelectual. No tuvo experiencia, no Cristo no vino a morar en él, no nació el Espíritu. Simplemente fue una fe religiosa, superficial, vana. Cuando vino algún tipo de prueba, manifestó que nunca se había convertido. Obviamente, para aquel que tiene una profesión de fe falsa, hipócrita, irreal, o para los falsos maestros, no se les puede prometer esto, a menos que se arrepientan. Pero la oveja, verdadera oveja, que ha oído y ha creído en Cristo, no se le puede negar la gran promesa que el Señor hace: no perecerás jamás. Hermanos, ahí es donde cualquiera que esté escuchando esto debería asegurarse si verdaderamente es hijo. Asegurarse si verdaderamente está siguiendo a Cristo por la fe. Asegurarse si realmente el Espíritu Santo ya vino a morar en su vida. Y mire lo que el Señor dice, reafirmando esta verdad: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los verdaderos creyentes, una vez son de Cristo, nadie los puede quitar de su mano, porque Él es el buen pastor y los protege. Nadie se refiere a hombres, a ángeles, a lo presente, a lo porvenir, a principados, a nadie ni nada nos puede alejar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es una absoluta seguridad la que la Biblia nos da de que como hijos de Dios seremos para siempre hijos de Dios. Esta es la bendita promesa, este es el bendito privilegio de Jesús para sus ovejas. La salvación, hermano, es eterna. El que está con Cristo hoy estará con Él para siempre. Obviamente, esto no anula otras verdades de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pueden perder las ovejas? Una buena pregunta. Yo le puedo hablar de muchas cosas que pueden perder las ovejas, menos la salvación. La oveja puede perder bienes y cosas materiales en este mundo por causa de Cristo. Sí, puede. La oveja puede perder su libertad por amor a Cristo, puede, pero no puede perder su alma. La oveja puede perder, hermano, algunas recompensas temporales de la obediencia y futuras. Es más, la Biblia dice que la oveja puede perder galardones que Dios tenía para nosotros si no somos fieles. Pero la salvación no, porque la salvación es el galardón de la obra de Cristo y no la nuestra. La oveja puede perder la paz y la tranquilidad por sus pecados, y puede hasta ser corregida y disciplinada por el pastor, pero no puede perder la salvación que el pastor le ha dado. Hay un pasaje, vamos a hacer un paréntesis, es que no quiero alargarme mucho, pero rápido. Salmo 89. El Salmo 89, para que usted lo entienda rápidamente, es la promesa del pacto del Hijo de David, o sea, el Mesías y sus hijos. Pero solo para leer un pasaje para que usted entienda eso que estamos diciendo. Dice el Salmo 89, verso 28. Dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia como para siempre. y su trono como los días de los cielos. Y mira, dice, si hay hijos rebeldes en ese reino del Mesías. Verso 30, si dejaren mis hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué va a suceder? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será ¿qué? Para siempre. ¿Se oyó ese pasaje? Estos hijos son del Mesías. ¿Y para cuándo van a ser? Para siempre. ¿Y qué pasa si ellos son necios? Vara. Pero no se van a perder. Si son necios y no guardan sus mandamientos, Él los va a castigar y los va a corregir. ¿Como qué? Como el buen pastor. Mas eso no va a hacer que Él cambie su pacto ni lo que ha prometido. Una vez he jurado, dice Dios, su descendencia será para siempre. ¿Se lo vio? Claro, ¿cierto, hermanos? Obviamente, si yo soy un cristiano y soy desobediente, vara. Si soy infiel, tal vez Dios me puede quitar el ministerio que me daba en la iglesia. Si tal vez soy necio, puedo perder hasta mi matrimonio. Pero lo que no puedo perder es la salvación que Él me ha dado para siempre en Cristo. Nadie los arrebatará de mi mano. Volvamos ahí a Juan, hermanos. Entonces, nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de Él. Llénese de esa confianza. Llénese de esa seguridad. Que si usted es de las ovejas de Cristo, usted puede decir, amén, estoy en las manos de Cristo y nadie me va a arrebatar de eso. Ni las pruebas, ni los sufrimientos, ni la muerte, ni la nada. Pablo tenía esa seguridad. Por eso él cantaba y proclamaba como lo hace en Romanos. Ahora mire cómo él asegura un poco más esta verdad. Dice el verso 29. Y nadie, dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ahora el Señor asegura que esa relación con sus ovejas proviene también del Padre. El mismo Padre trae las ovejas a Cristo. Y de alguna manera, tanto la persona primera de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, Cristo, juntos tienen en sus manos a estas ovejas. Y como el Señor pregunta, ¿y mayor que mi Padre quién es? ¿Quién se las puede arrebatar? Entonces la vida del creyente no solo está en Cristo, sino está en Dios. Escondida, segura, firme. Como decía alguien, doblemente segura. Todo aquel verdadero creyente está seguro en Dios, en Cristo y en las promesas del Evangelio. Nadie nos puede arrebatar de ahí. Ahora, hermanos, después de mostrar estas dos grandes verdades, que los judíos, como no creían, no eran ovejas. Ahora, ¿quiénes son sus ovejas y las promesas que Él le da a sus ovejas? Entra el tercer asunto del pasaje. El asunto de la divinidad del pastor. Porque miren lo que Él dice ahí en el 30. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Ahora aquí el Señor está asegurando que esa salvación es un consenso entre el Padre y Él, que trabajan en una misma dirección, son uno. Pero como alguien decía, la unidad de acción entre el Padre y el Hijo nos muestra también la unidad de la esencia y la naturaleza del Padre y el Hijo. Son uno en el sentido de que son verdaderamente iguales. Quiere decir que son Dios. Lo que entendieron los judíos, hermano, porque mire la reacción de ellos en el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. O sea, hermanos, que los judíos entendieron que al Jesús decir yo y el Padre uno somos, él se estaba poniendo en el mismo lugar del Padre en su divinidad. Ahora eso generó el rechazo, el odio, el enardecimiento. Ellos inmediatamente cogieron piedras para apedrear. ¿Usted imagina esa situación? Jesús hablando, le está afirmando eso, e inmediatamente la turba comienza a buscar piedras para apedrearle. ¿Usted ha estado en una situación así? Bueno, yo vi una vez, una época que comenzaron a subir mucho video de la India y de algunos países musulmanes de cómo apedreaban cristianos. Era una cosa terrible, hermanos. El odio, la maldad, la crueldad de un momento, eso es terrible. Entonces imagínense que el Señor está hablando, Él dice esto y estos hombres se enardecen de ira y comienzan a coger piedras. Y Jesús, en vez de atemorizarse, hermano, miren lo que les dice para defender la afirmación que Él había hecho y aquello que los indignó. Verso 34, Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Como les decía, este pasaje vuelve a otro asunto importante, la divinidad de Cristo, hermanos. Y ellos se escandalizan, y la manera como el Señor les responde a ellos es con la palabra, porque Él sabía que ellos conocían la palabra. Y Él les cita el Salmo 82. Si usted va a mirar el Salmo 82 es una exhortación a los jueces de Israel, porque ellos no estaban cumpliendo su labor. Pero en medio de esa exhortación, el Señor les llama a estos jueces dioses. ¿En qué sentido? En que ellos como jueces recibían la palabra y legislaban supuestamente de parte de Dios. Eran como representantes de Dios. Y ese pasaje, que es con dos palabras, dioses sois, el Señor lo toma para hacer una comparación, especialmente con la indignación que ellos tienen. No es que en un sentido el Señor esté diciendo que los hombres somos dioses. No se vuelva discípulo de Cash Luna. Lo que está diciendo el Señor es que si a hombres simples le llamó dioses como representantes, porque ellos se indignan ante aquel que es santo y que Dios lo escogió como el salvador del mundo, que tiene la misma naturaleza del Padre, preexistió eternamente con el Padre, quien creó todas las cosas, quien por todas las cosas subsisten. ¿Sí ve la comparación? Si Dios le dijo dioses a jueces infieles, porque en esa época estaban siendo infieles, ¿cómo se van a escandalizar cuando yo digo que yo soy uno con el Padre? Hermano, eso no es nada más que una aseveración clara y obvia de que Jesús defendió su divinidad delante de sus opositores. A pesar que ellos no cogieron piedras para apedrearlo, Él no podía mentir. Él era uno con su Padre. Él había estado eternamente con su Padre. Él era el Santo Hijo de Dios, que se había hecho hombre para salvar a los pecadores. Y mire lo que Él dice: al que el Padre santificó y al mundo vosotros decís. Miren esas palabras. Al que el Padre apartó y envió para salvarlos, ustedes están diciendo que blasfema. ¿Usted ve la indignación? ¿Cómo van a rehusar creer todo lo que les ha hablado? ¿Cómo van a rehusar creer todo lo que he hecho? ¿Cómo van a blasfemar de esa manera? Hermanos, y es un acto de profunda ignorancia, de orgullo y de necedad, cuando un hombre, ante toda la evidencia de la palabra acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho, decide darle la espalda. ¡Qué insensatez la de estos hombres! ¡Qué necedad! ¡Qué orgullo! ¡Qué ceguera! ¡Qué corazón maligno! Cuando el hombre se cierra ante la gran evidencia y la gloria de la palabra y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Verso 38, mas si la hago, aunque no me creáis a mí, crea las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. No me creen a mí, miren los milagros, era lo que le está diciendo Jesús a ellos. Ustedes quieren saber que yo realmente estoy con el Padre, miren las obras que el Padre me envió a hacer y he hecho. Hermano, estas obras eran visibles, claras y reales. ¿Sabe que ha sucedido algo grave en nuestros días, fruto del liberalismo teológico de los últimos años? Y eso que ha sucedido es que se ha negado profundamente la gloria y la magnitud de los milagros de Cristo. Y se toman a veces como inventos, como fábulas. Y a veces nosotros como cristianos leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, y no nos sentamos a pensar que esos hechos, esas obras milagrosas, dan testimonio del poder y la grandeza de Jesús. Hermano, hechos están escritos, ahí tenemos más de 40 milagros con testigos, con datos evidentes de que fueron eventos históricos, que son un testimonio válido para que creamos todo lo que Jesús dijo acerca de Él y de su Padre Celestial. Usted cuando ve ese milagro, usted llega y dice, wow. Yo una vez estaba en una clase de los Evangelios, en un lugar. Yo les estaba contando el milagro de Pedro y la multiplicación de los peces, ¿recuerdan? Lanza la red, Pedro la lanzó. ¿Qué es lo más impactante del milagro? Me dijo un estudiante, la gran cantidad de peces, ¿cuánto habrán costado esos peces? ¿Qué hizo Pedro? Porque lo más importante del milagro fue lo que hizo Pedro. ¿Sabes qué hizo Pedro? Dejó las redes y ¿qué hizo? Le siguió. Lo importante del milagro era Cristo, no los peces. ¿Me entendió? Hermano, necesitamos abrir los ojos para ver la grandeza de Cristo en cada una de las páginas de nuestras Biblias. Y llenarnos de fe, porque el mismo que hizo eso ayer es el mismo hoy. Y es el mismo siempre. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue abriéndole los ojos a los ciegos. Él sigue sacando a los hombres de la prisión, de la oscuridad. Él sigue dando vida a los muertos. Él sigue calmando nuestras tempestades. Él sigue multiplicando el pan. Él sigue cambiando el agua de la tristeza en el gozo, de la alegría, el vino celestial. Él sigue andando por encima de los mares. Él es nuestro Dios glorioso, santo. ¿Cuánto necesitamos creer en Él, confiar en Él, seguirle como ovejas que ahora le consideran su gran pastor? Hermanos, no caigamos en el pecado de los judíos de despreciar y ridiculizar las obras de Cristo. Mira lo que sucedió, hermanos, y ahí vamos llegando al final de esta tercera parte. Procuraron otra vez prenderle. Imagínense, más se indignaron. Esto es una guerra, ¿no, hermanos? Él habla, ellos se ofenden. Pero dice ahí, pero Él se escapó de sus manos. Ese término muestra la manera milagrosa que aunque los hombres querían matarle, todavía no era el tiempo. Recuerda que ya lo hemos visto varias veces en el Evangelio. Pero el pasaje termina con un asunto interesante, hermanos. Que iría el 40 al verso 42, y sería la última parte de nuestro pasaje. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Hermanos, Jesús deja Jerusalén, hermanos, y en el Evangelio de Juan, este es un punto importante porque cuando hicimos la introducción decíamos que el Evangelio de Juan tenía dos partes. La primera parte iría del capítulo 1 al capítulo 12, que serían los 3 años de ministerio. Y del capítulo 12 a los últimos capítulos del Evangelio de Juan tenemos la última semana de Jesús. y su enseñanza a sus discípulos. Quiere decir que ya estamos llegando al cierre de 3 años de ministerio del Señor, y él en este punto deja Jerusalén porque su vida corre riesgo, y se va a estar los últimos meses antes de la Pascua, que serían 3 meses, donde él sería crucificado al otro lado del Jordán. Y Juan nos dice que ahí era donde estaba Juan el Bautista, ¿sí? Donde fue el ministerio de Juan, donde la gente venía a bautizarse. Y ahí fue donde Jesús fue ungido, ¿recuerdan? Y ahí surgieron los primeros discípulos. Es como si hiciera un ciclo. Comenzó el ministerio de Jesús, pasaron 3 años, y antes de que termine el ministerio del Señor, él vuelve al lugar donde todo comenzó. Ya Juan había muerto. Pues yo me pongo a pensar, es como cuando usted ha hecho un largo viaje de trabajo y usted vuelve al lugar de su casa. Jesús vuelve al otro lado del Jordán, hermanos. Y dice que muchos venían a él, verso 41, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. A pesar del rechazo en Jerusalén, el Señor va al otro lado del Jordán y las ovejas comienzan a venir. Las ovejas comienzan a venir, hermanos. ¿Y saben qué es lo interesante? Que estas ovejas habían sido preparadas por el mensaje de Juan el Bautista. Y cuando ellas llegaron a estar este tiempo con Jesús, que seguramente fue un tiempo glorioso, ellas viéndole, escuchándole, llegaron a una conclusión. ¿Y sabe cuál es la conclusión? Mire cómo lo dice el Evangelio. Que todo lo que Juan había dicho de Cristo, que era verdad. Usted puede ver la diferencia entre la incredulidad en Jerusalén y estos discípulos de Juan, que ahora llegan a la fe creyendo en él y experimentando que todo esto que Juan había dicho era verdad. Hermanos, simplemente quiero resaltar algo. La palabra de Juan, el ministerio de Jesús durante todo este tiempo y su presencia llevó a estos hombres a la fe y a la conclusión importante y veraz que todo lo que se había dicho de Cristo era cierto, era verdad. Porque uno mira toda esa oposición de los judíos y uno dice: la gente no cree. Bueno, sí, los que no son ovejas no creen, pero Dios siempre tiene un pueblo que Él ha preparado por la palabra, un pueblo que Él les está abriendo los ojos, un pueblo que puede decir: es verdad, yo le conocí, es verdad, todo lo que decía Juan yo lo veo, yo lo experimento, es real, esa luz entró a mi vida, esa palabra trajo salvación, este es el Cordero de Dios, este es sobre quien vino el Espíritu de Dios, este es el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel, este es el Hijo de Dios, es verdad. Hermanos, entre el mensaje de Cristo es más odiado y perseguido por algunos, para las verdaderas ovejas es más claro y más nítido. Ellos pueden decir: es verdad, mátenme, apedréenme, expúlsenme, pero es verdad, es verdad. Imagínense la alegría que eso trajo para estos hombres. Y miren lo que dice el verso 42: y muchos creyeron en él allí. Y yo quiero resaltar esa palabra allí. En Jerusalén era difícil creer, hermano. ¿Saben por qué? Por la hostilidad, la oposición, la confrontación. Pero en este ambiente al otro lado del Jordán, era el lugar que Dios había apartado para que Juan predicara, para que la gente se bautizara, para que hubieran frutos de arrepentimiento y para que un día llegara Cristo y la gente abrazara su evangelio por la fe. Ciertamente Dios ha apartado lugares, épocas, ciudades, iglesias, lugares donde el evangelio de Cristo es predicado. Y ciertamente donde el Evangelio de Cristo es predicado con verdad, con poder, con las Escrituras, definitivamente la gente allí ha de creer. Allí ha de ser salva. Allí se van a abrir los ojos para que la grandeza de Cristo sea conocida. Hermanos, que Dios haga de esta iglesia un lugar donde Cristo sea predicado, un lugar donde los hombres se salven y puedan decir: es verdad, yo le conocí, es verdad. Que su casa, que los lugares de reunión, que hermanos, donde vayamos, la palabra pueda llevar a muchos a creer y decir: es verdad, es verdad. No, yo me pongo a pensar, Juan murió y no vio esto. Porque los hombres mueren, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Podemos pasar, pero el mensaje hablado con verdad tocará el corazón de aquellos que han de creer y seguirán a Cristo. Llenémonos de esa esperanza, hermanos, y sigamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Predicar el Evangelio de Cristo hasta que veamos muchos creerle y seguirle. Amén. Vamos a cantar una canción para terminar, hermanos. Amén. Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Hermano, qué pasaje tan lindo, ¿no? Qué verdades tan importantes. El Señor nos ha traído con su gracia. Él es lleno de gracia y de verdad. Vamos a cantar esa canción que dice: tú me has examinado y tu verdad me ha confrontado y tu luz ha inundado mi corazón. Hermanos, llenémonos de la seguridad que nuestro Señor es nuestro Dios, que la salvación que nos dio Él es eterna y que su palabra sigue teniendo el poder para salvar a muchos. Señor, te damos gracias por esta mañana donde tú nos permites ver estas verdades tan gloriosas, Señor. Tú nos hiciste ahora ovejas de tu pueblo, Señor. Somos parte de tu rebaño, Señor. Tú nos compraste, hemos oído tu voz. Te hemos podido seguir, Señor, y tú nos has dado vida eterna. Ya tenemos la seguridad, Señor, que nadie ni nada nos va a arrebatar de tus manos, Señor. ¡Qué bendita promesa, qué bendita esperanza, Señor, que tú nos has dado en Cristo! Ninguno, ni el más pequeño, Señor, ni el más débil, se perderá de tus manos, Señor. ¡Oh, qué alegría, qué confianza trae eso a nuestros corazones, Señor! Tú eres Dios con el Padre. Y el Padre que nos ha llevado a ti es mayor que todos. ¿Quién nos podrá arrebatar de tu mano, Señor? ¿Quién se podrá oponer a esto, Señor? Gracias, Señor, porque esa es la verdadera esperanza de tu Evangelio, Señor, en la cual nos gozamos y nos alegramos, Señor. Permite que muchos, Señor, hoy puedan escuchar tu palabra, Señor. Aún aquellos que tú, por tu divina providencia, has traído hoy a escuchar a este lugar tu palabra, Señor. Permite que tu palabra los lleve a esa experiencia verdadera, profunda, Señor, real con Cristo, Señor. Que ellos también puedan palpar, que ellos también puedan experimentar, que ellos también puedan creer y seguirte, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque nos sentimos de alguna manera en ese río, Señor, donde tú has venido hablando tantas verdades gloriosas, Señor. Tantas verdades santas, poderosas, que transforman el alma, Señor. Permite que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestros esposos que aún no te conocen, o nuestros cónyuges que aún no te conocen, crean, Señor. Permite que aquellos que estamos evangelizando, sus ojos sean abiertos y puedan creer en medio nuestro. Puedan oír tu voz en medio nuestro, Señor. Puedan seguirte a ti, el gran pastor de las ovejas, Señor. Bendito tú eres porque con gracia, con bondad nos has atraído a ti, Señor. Hoy podemos cantar, Señor, y podemos gozarnos, no solo de estas verdades, sino de todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos en esta mañana, Jesús.